Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Ahí viene el tren.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador de hoy, damas y caballeros, Everett, el refrigerador Senmanat.
De Chicago, Illinois.
Calentando en el bullpen. Ay, Dios mío. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo.
¿Estás seguro?
Es un placer estar aquí. Como siempre, Dios da por delante, tú me presentes, yo saludo todas las peñas. Yo veo que las peñas están un poquito dormidas. Después que se acabó la Serie del Caribe, quiero que me hagan comentarios, porque están hablando tantas boberías, que si esto, que si el otro, que si vamos a hacer esto, que si dejamos de hacer esto. Pero la realidad es que no pueden ganarle esos equipos, porque yo no entiendo. Así que ya está bueno de hablar de la Serie del Caribe.
Sí.
Y vamos para adelante.
Pero Rafael, voy a presentar a Rafael. Sí, porque tú quieres presentarlo.
Yo quiero presentarlo.
¿Estás tú seguro de eso?
Bueno, el viernes pasado lo presenté porque traía un suéter que es muy bonito, verde oscurito, con eso que dice campeón. Y di una camisa muy bonita con colores azulitos y cuadritos. Pero no me fijé para la parte abajo de los carcañales. Cuando salimos de aquí, Rafael, ya para entrar al elevador, miro a Rafael, y adivinen lo que traía. Traía un par de zapatos tenis que usan los muchachos para correr y todo eso. Y digo, Rafael, ¿y eso? Dice, no, nada.
Yo volví a correr.
¿Primera vez que tú antes vienes aquí con esos zapatos?
¿Sí? No sé si es la primera vez que uno.
Pero son unos zapatos que hay que pagar dinero para tenerlos. Pues tenía el nombre
no te,
así.
¿No te gustan estos?
Bueno, estas son unas boticas que trae hoy.
¿Boticas? Pero esas
son boticas. Son boticas.
Esas boticas son.
Carmelita.
Sí.
Y pega con el saco que es Carmelita. Es más Carmelita. Pero, y la corbata. Oye, se te salió la punta de corbata por los carcañales. ¿Tú sabías eso? Eso lo hacían los guajiros, pues, porque tiene la corbata. Entonces, tiene los zapatos igual por abajo. Papá, no, bueno. Por favor, que yo estoy hoy encendido, ¿oíste? Pero sí, no sé. Sí,
bueno, guajiro, quería recordarle.
Oye, espérate.
¿Cómo que espérate?
No, déjame terminar, porque tiene la corbata, una corbata que pega en combinación con los zapatos. Es una cosa bonita. Uh-huh. Eso no, pero los zapatos el otro día me dio una gana de yo montar en el carro. Digo, ¿qué Rafael cree que es un teenager?
Me acuerdo que yo corría antes distancias medias. Voy a volver a empezar a correr.
Ok, bueno.
Cuba está esperando. Sí. Cuba está esperando tres cositas. Primero, nos pueden escuchar en onda corta la banda de 49 metros en los 5,980. También estamos en la banda de los 41 metros en el 7,405. Y también, si viven cerca de la costa o si no hay montañas por la región, en AM 1180. Así que tres opciones para que ustedes escuchen. Cuatro opciones. Porque estamos otra vez a la 1:05 de la madrugada en la repetición todas las madrugadas. Así que si se pierden.
¿A qué hora?
A la 1:05.
A la 1:05. Yo pensaba que era a la 1 y a las 5. A la 1:05 minutos, exactamente.
1:05.
1:05. Yo lo oigo todas las noches porque yo me quedo aquí.
No te confundas.
Por lo menos hoy y mañana lo oigo.
No te confundas, Carrillo. Se confundió, ¿viste?
Perfecto. Por favor, la musiquita de la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien.
Esto me sorprendieron con la sesión olímpica. La verdad que estamos abriendo porque estamos en temporada olímpica. Y en el medallero, hoy Canadá se puso encima, se puso en el primer lugar con 3 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Hay 2 selecciones que tienen 3 medallas de oro. La Holanda también tiene 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Por eso está un 7 en total, ligeramente segundo de Canadá. Y en tercero, también con 7, está Noruega. Tiene 7, pero tiene solamente 2 de oro y tiene 1 de plata y 4 de bronce. Estados Unidos tiene 2 de oro y 3 de bronce. Tiene 5 en total. Los rusos tienen 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Tienen 6 en total. Y Austria, como le dije, tiene 1 de oro y 2 de plata. Alemania tiene 2 de oro también. Alemania debería estar más arriba en el medallero. Lo que pasa es que en Estados Unidos cuentan el número de medallas. La total de medallas es lo que ellos cuentan. Es el único país del mundo. Todo el mundo lo que cuenta son las medallas de oro. Uno pregunta dentro del movimiento olímpico cualquiera, ¿quién quedó en primer lugar? Fulano con tantas medallas. Se refieren a las medallas de oro. Porque acuérdense que inicialmente en los Juegos Olímpicos solamente había una medalla. Tú ganabas o perdías, punto. Y se quedó esa costumbre. Y todo el mundo ve el medallero por el número de medallas de oro. No está, esto que tenemos delante, está hecho evidentemente por algún tipo de organización americana que pone el número de medallas. Pone Canadá, Holanda y Noruega con 7 cada uno. Y pone a Rusia en cuarto lugar con 6. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Alemania tienen 2 de oro, mientras los rusos solamente tienen 1 y tienen que estar en el medallero encima de eso. ¿Qué ha pasado últimamente? Muy bien, pues María Hofrich de Alemania ganó el esquí alpino combinado, el super combinado en esa modalidad. Ganó con un tiempo de 2 minutos 34 y 62 centésimas delante de Nicole Hopp de Austria y la American Julia Mancuso quedó en tercer lugar. Esta Mancuso viene hace tiempo ya esquiando, una muchacha muy, vamos a decir, con mucho carisma, la Mancuso. Fue muy buena en los últimos Juegos Olímpicos en Vancouver. En otra de las decisiones de hoy, Martín Fourcade de Francia ganó el biatlón de 12 kilómetros y medio en persecución, ganó la medalla de oro. Y el checo Oleg Moravec ganó la medalla de plata y otro francés, Jean Guillaume Beatriz, ganó la de bronce. Así que los franceses subieron 2 de ellos al podio, uno con la medalla de oro y otro con la medalla de bronce en el biatlón. Para los que no sepan lo que es biatlón, es la carrera en que se esquía y se lleva un rifle y cada cierto tiempo hay que parar y disparar a un blanco. Es una cosa con origen militar, evidentemente. Y en eso, los mejores históricamente, no solo en competencias olímpicas, sino en general, son los finlandeses. Y eso se lo demostraron a los rusos en la guerra finlandesa rusa, que ellos venían en los esquíes como si fueran unos fantasmas con las rifles y le caían a tiro a los rusos. Y aprendieron los rusos rápidamente que en la nieve no se puede pelear con los finlandeses. Charles Hamelin de Canadá ganó los 1500 metros en la pista corta de velocidad en patinaje. El chino Qian Qiu ganó la medalla de plata y el ruso Víctor An ganó el bronce. Eso es la otra cosa que pasó. Por último, las cosas en el patinaje olímpico masculino de los 500 metros, Michael Mulder de Holanda, y esto sí fue donde Holanda se puso a valer, como dice. Michael Mulder ganó la medalla de oro en los 500 metros y Jan Smerke en la de plata y en la de bronce la ganó
el hermano del ganador de la de oro.
Sí, por eso decía el mismo nombre. No, el hermanito ganó la medalla de bronce. Así que los holandeses en los 500 metros de patinaje de velocidad barrieron.
Tú sabes que eso es impresionante. Yo eso barrieron. Lo considero. Tú te imaginas un país de 12, 13 millones que vaya a unas Olimpiadas y en el cuarto evento consiga un triplete.
Totalmente. Los holandeses, bueno, todos esos países, los países escandinavos y Holanda, pues en el invierno pues son tremendos. Uno dice Estados Unidos es un país muy grande, sí, pero tiene solamente 8 estados en que en realidad se practica esquí. De esos 50 estados, hay 8 que tienen y 42 que no se practica esquí. O sea que en realidad la parte de Estados Unidos que realmente esquía es pequeña. Y no es porque viva en un lugar totalmente, vamos a decir, que tiene que esquiar, sino porque tiene montañas y en la montaña que esquían.
Pero en Holanda hace menos frío que en los Estados Unidos, que en esos 8 estados donde se puede esquiar. En Holanda no hay montañas, ni una, y ellos aprenden a patinar en un lago donde dicen que es artificialmente congelado. Además de eso, los holandeses aprenden a patinar básicamente en una piscina que se congela.
Sí, pero tienen la tradición esa. Tienen la tradición esa. Y por eso también en lo que es a campo traviesa, lo que llaman cross country, en esquí, todos esos países son muy buenos. Porque aquí se esquía en Estados Unidos en lo que llaman downhill, loma abajo. Usted se tira como en Cuba nos tirábamos una yagua por una loma abajo en el potrero. Los guajiros entienden esto muy bien. Guajiro, ¿tú nunca te tiraste en una yagua por una loma abajo en un potrero?
Bueno, déjame decirte, allá en Santa María siempre hay un perro en la vida. Y ese
no te bajes de la yagua.
Un recuerdo, sí. Había un río, y había un barranco, y había una mata arriba del barranco, y el guajiro Peña, a la edad de 12 años, se dejaba caer de la mata y rodaba por allá hasta el agua. Hasta y un día agua, me dio un golpe, sino porque había un señor ahí y me ahogaba.
No, porque si te topataba con una piedra.
No, pero la yagua. ¿Eh? La yagua es famosa en Cuba. No,
claro.
Eso que está hablando este, lo inventaron los cubanos hace años, la yagua.
El downhill, el esquí downhill.
Además, ¿tú sabes lo que hacían los cubanos? Mojaban la tierra para que se resbalara.
La yagua, sí.
Iba como un cohete, vaya.
Como un cohete. Tenía que limpiar la pista primero y quitar las piedras, porque
mira
si no...
Mira lo que acabas, me hizo recordar.
Oye,
mía,
sé, aquí, oye, el guajiro cubano que no sabe tiene una en una yagua, no sabe lo que es vida. Sí. Muy bien, esto, bueno, pues los muchachos de estos países tienen que ir al colegio en esquí, esquiando en lo plano, porque simplemente no tienen loma y tienen que ir aquí, está la nieve y tienen que tomar esquí. Entonces, en cross country, o sea, el campo traviesa, son tremendamente buenos. Aquí nosotros tenemos un experto en esquí, que es Héctor Carrillo, que ha esquiado prácticamente en todas las latitudes del mundo. Sí. Porque cuando hace frío en Chile, va para Chile. Si hace frío en Alaska, va para Alaska.
Ay, ha esquiado en Nueva Zelanda. Sí. Ha esquiado, corrígeme, estoy equivocado, ¿en Australia? No, en Nueva Zelanda. Okay, sí.
En Nueva Zelanda, que es un lugar precioso. Además,
en montañas de 3.500 metros de altura.
Ha esquiado en Portillo, en Chile, que es la pista más alta del mundo. 4.000
metros de altura.
Sí, 4.000 metros de altura. Yo debo decirle para los oyentes, donde esquió en Portillo, en Chile, Héctor Carrillo, yo esquié en mi tiempo. Pero vaya, no fui esto, siguió esquiando después de dejar de ser muchacho. Yo dejé de esquiar porque me di tanto golpe que evidentemente yo no nací para eso. Pero yo fui a Portillo, subí en el funicular, el lift, como le dicen, y me paré ahí arriba y bajé montado en la silla otra vez porque yo no tuve coraje para tirarme de ahí arriba. Porque esa es la pista más rápida del mundo. Todos los récords de velocidad de esquí lo han puesto ahí en Portillo. Pero simplemente, si le tienes un poco de pánico a la altura o no eres un tremendo esquiador, y ese es el segundo caso del mío, esto no es aconsejable que tú te lances ahí. Esto Carrillo no, porque esto Carrillo desde pequeñito está esquiando. Y es como mi hijo menor, nosotros íbamos a esquiar antes, y claro, el más chiquito fue el que más aprendió más chiquito, y ese es el único que se quedó esquiando, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Estos días vamos a hablar mucho de esquí y de nieve, porque tenemos los Juegos cada vez. Se van a ir calentando más los Juegos Olímpicos.
Durante las próximas 2 semanas vamos a arrancar con la sección olímpica, porque amerita eso. Ahora sí, pasamos con nuestro pasatiempo nacional.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Entre los titulares y las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas, la gerencia de los Astros de Houston ha dicho que este año no vamos a perder 111 juegos. No sé, bueno, será porque los cubanos del equipo han madurado. El Matt Domínguez y Julito Martínez van a batear mejor, esa puede ser una razón, porque han adquirido también a otro cubano, a tu socio que no lo dejaron jugar en la Serie del Caribe, a Raúl Valdés. O sea, ya van tres cubanos en ese equipo. El año pasado fueron el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 111 derrotas, y ya desde ahora están diciendo que no van a perder, por lo menos esa cantidad. No están diciendo que van a ganar la
división. Sí, el año anterior. Eso es lo que hay que darse cuenta.
Sí, sí.
106
sí.
algo. Sí. Y 111. Este año pasan de 111.
No.
Porque tiene un equipo más malo. No, inclusive creo. La primera base ya se le retiró el viejito que pensaba jugar. ¿Cómo se llama? Berman, ¿no? Ya se fue.
Sí. Bueno, Lance Berkman no contribuyó
ya,
mucho.
Ya no estaba para tener mucho. Hay una cosa que yo dije el otro día y la voy a repetir hoy. Yo creo, acuérdense, los Marlins se van a arrepentir de haber salido de Matt Domínguez. Matt Domínguez es uno de esos muchachos que se demora un poco en desarrollarse. Pero Matt Domínguez es uno de los mejores jugantes que hay en tercera base. Y este año que viene, que ya tiene un poquito más de peso y cosas, lo vas a ver que va a meter unos cuantos jonrones y va a ser un bateador bastante aceptable en tercera base. Y un tremendo.
Estaba con Atlanta antes, ¿no?
No. Más Domínguez vino.
¿Era primera base aquí?
No, aquí era tercera base.
Empezó como tercera base.
Sigue tercera.
Muchacho joven todavía.
Muy jovencito. Pero es un muchacho que tiene estatura. Lo que pasa es que tenía cuerpo de niño todavía. Aquí como estaba con los Marlins. Los Marlins lo cambiaron. Está ahora con el Houston. Este año yo creo que él se va a desarrollar. Yo creo que Matt Domínguez va a ser una sorpresa. Y los Marlins, que están buscando una tercera base siempre, van a ver que la tercera base la tenían aquí y la dejaron ir.
Yo estaba confundido con Matt Díaz, que estaba con Atlanta.
No, Matt Díaz, sí.
No ha firmado con nadie, pertenece a la... Está en arbitraje, pero no lo ha firmado los Marlins todavía.
Ese es un mexicano arrepentido que dice que se llama Matt Díaz. Sí.
Nació cubano, pero nació en California, Matt Díaz.
Matt Díaz
y yo... Muchos años con Atlanta. Tremendo tronco. Y si tú buscas récord, que tiene más días con el equipo de los Marlins, yo lo firmo inmediatamente.
No, por eso lo firmaron, pues jugó con los Marlins un poquitico, porque batía contra los Marlins como 500.
Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, lo crean o no, este jueves a las 9 de la mañana tienen que presentarse a los campos de entrenamiento de los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Todo aquel que sea un pitcher, todo aquel que sea un receptor o todo aquel que haya estado lesionado más de 2 semanas el año pasado, porque lo crean o no, arranca oficialmente este jueves a las 9 de la mañana la pretemporada 2014 del béisbol de las Grandes Ligas.
Y mandatorio el día 25, creo, más o menos.
Correcto. Pero la mitad del equipo ya se va a presentar este jueves.
Bueno, porque... tú sabes que Arizona y los Dodgers tienen que empezar la temporada
en
Cisne, correcto. Como 8 o 10 días antes.
Así es. El Guajiro Peña de vez en cuando pega
voy
una.
No, entero y vengo por las nubes.
Te la comiste.
Mira, Guajiro. ¿Viste qué actitud esa?
Sí, pero no empieza en Cisne. Cisne es un pato grande. Empieza en Cisne.
Bueno, esos son los detalles del Guajiro Peña. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Tú estás acostumbrado al Guajiro Peña que ni me di cuenta que él dijo en Cisne.
No, en Cisne. Tú sabes que aquí hay un Rafael, tú sabes que aquí hay un tipo que oye el programa, bueno, pobrecito, es mi amigo Tony Taylor. El otro día cuando yo dije unánime, dice, ¿qué está hablando Peña desde unánime? Un tipo en un hospital, eso no es así, Peña. Oye, todo lo oye.
Imagino, Tony, tú te habías comprometido que, a traer aquí a Bert Campanaris, ¿cuándo lo vas a traer?
Bueno, hablé con Campi y me dijo, bueno, Peña, tú me estás quitando las vacaciones mías de pescar, porque él tiene varios amigos aquí, que él compró un condominio en... ahí cerquita donde está el Bifay, pegadito. Sí. Eso tiene un nombre ahí.
Sí, todo tiene un nombre.
Pero de todas maneras, ahí hay un campo de golf grandísimo.
Sí.
Pero, y se pasa la vida jugando golf y pescando.
Está bien, pero...
hay un laguito, hay que una ¿cómo lo llaman? Unos pescitos chiquititos.
Sí, sí, sí.
Y cuando coge uno, la mujer dice, suéltalo, y dice, está loco, se me lo como esta noche.
Ahí. Tú sabes que, bueno, dile a Campi que nosotros no queremos que se mude para acá, nada más que queremos que venga
un rato. Sí, Guajiro, una tarde tampoco.
Se puede ir a pescar después,
no,
antes.
A mí no me gusta molestar al Campi porque pobrecito el vivir tan lejos allá en Escondido de Arizona que cuando viene aquí un mes y pico no tiene.
Pero Guajiro,
tiempo.
Por la patria él lo hace. Además, ¿te acuerdas de aquellas postalitas que él nos regaló el año pasado que nosotros mandamos a Cuba 4 o 5?
Sí, sí.
Es más, le mandé 3 a la Peña de Césped de Camagüey.
Y hay que seguir.
Dile que reparta más postalitas para que la mandemos a Cuba con su firma.
Yo voy a tratar de embullarlo antes que se vaya.
Sí, pero ya, porque lleva con ese cuento ya de un mes. Bueno, otra cosita, estábamos hablando de las últimas transacciones del béisbol de las mayores y da la casualidad que Bueno, ya Yasiel Puig comenzó a batear en la caja de bateo. Esto es lo bueno de vivir, o por lo menos jugar en Los Ángeles, que tú puedes llegar una semana, comenzar a batear en febrero y no te vas a morir de frío. Así que ya Yasiel Puig ha comenzado a hacer swings allá en Los Ángeles, en la caja de bateo de los Dodgers.
Eso es en Arizona, ¿no?
Bueno, aquí dice que es en Los Ángeles. Hasta el jueves no van a ir a Arizona.
Sí, pero tú sabes la temperatura en Arizona, ¿cuánto es? 102 y 103. Y por la noche baja a 65. Una cosa increíble. Eso es mortal para los viejos, ¿sabes?
Ay, Guajiro Peña. Bueno, y estas son, en realidad no está pasando mucho en el béisbol de las grandes ligas, porque parece que todo el mundo estaba a la expectativa del final de la Serie del Caribe, que aunque no lo hemos mencionado aquí, México, por segundo año consecutivo, sorprendió a todo el mundo y se coronó campeón de la Serie del Caribe, después de que Puerto Rico, por segunda vez, había derrotado a Venezuela.
Jamás existe Puerto Rico. Yo estaba hablando con un muchacho puertorriqueño y me dijo, Peña, Pagán, sí. Digo, y dice, ¿y quién tiene? Yo no conozco a nadie. No, si no tiene a nadie.
Nadie conoce a nadie.
El manager que Barriga era pelotero, podía haber jugado, podía ser un nombre, ¿no? Sí. Así que estaba todo de coche, que me dijiste, mira, España, ¿quién está ahí? Sí. ¿De coche quién estaba?
Estaba Iván Rodríguez.
Iván Rodríguez.
Sí. Entonces, ¿cómo terminamos la cosa? Como campeón en primer lugar México, segundo lugar Puerto Rico, tercer lugar Venezuela, cuarto República Dominicana y quinto y último lugar Cuba. Así terminó la Serie del Caribe.
Déjame defender a Cuba sin querer defenderlo. Tú mencionaste algo ahí. El béisbol del Caribe se debe a Santo Domingo. Tiene tantas figuras estelares y por poquito queda eliminado y Cuba entra. ¿Qué te parece? Así que no estaba malo. Alguien tiene que perder. No ha sido la primera vez que Puerto Rico una vez quedó último lugar. Cuba por poco quedó en el último lugar en el año, creo que fue en el 58, por ahí, cuando Napoleón ganó con Marianao. Pero bueno, eso fue cuando Miñoso robó home play en el Sixto Escobar y se ha formado un escándalo, que aquel fue increíble, porque Miñoso fue a media cuadra y el umpire le cantó 6. Y el umpire que estaba detrás de home era cubano. ¿Qué te parece? Esa historia.
Rafael, los últimos 15 segundos para ti.
Muy bien, está, dice que los Piratas del Pittsburgh, Kendry Morales, están con un interés mutuo, están conversando y lo quieren para que juegue primera base. Eso no.
Me gusta eso, interés mutuo, parece una relación personal.
Sí, luce, así dicen en inglés, mutual interest. Oye, interés mutuo, no luce mucho de pelotero esto, pero bueno, vamos a ver
vamos
si
quieren firmar. Vamos a hablar de esto más tarde, Rafael, yo te lo prometo. Ahora sí, amigos, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.
Bueno, vamos a hablar un poco de baloncesto. Ayer hubo 8 juegos en la NBA, en el primero de ellos el Thunder de Oklahoma, que sigue ganando consecutivamente. Tiene 41 ganados y 12 perdidos. Y le ganó 112-100 a los Knicks de Nueva York, que lo han hecho bastante bien, pero con Kevin Durant no se puede. Kevin Durant anotó 41 puntos e hizo 9 asistencias. Perkins, que es el
centro de este equipo, tomó 11 rebotes. Por los Knicks, Felton, 16 puntos y 7 asistencias. Y Carmelo Anthony, pues lo tuvieron bastante anulado porque anotó menos que Felton, hizo 7 o tomó 7 rebotes. Y el equipo de los Bulls de Chicago le ganó a los Lakers. A los Lakers le está ganando todo el mundo. 92-86 fue el marcador. Los Lakers ahora tienen 18 ganados y 33 perdidos. Anoche, por los Bulls de Chicago, Joaquín Noah, 20 puntos y 13 rebotes. Y Agustín, 6 asistencias. El mejor anotador del partido fue por los Lakers, aunque perdieron. Kaman, que está jugando ahora con los Lakers de centro, 27 puntos y 10 rebotes. Pero él solo no puede ganar. Los Nets de Brooklyn se anotaron un triunfo 93-81 frente a los Pelícanos de New Orleans. Por los Nets, Plumlee fue el hombre de la noche, 22 puntos y 13 rebotes. Williams, 6 asistencias. Los Pacers llegaron a 39 victorias y tienen ahora 11 derrotas y le ganaron, perdieron por un punto, por un solo punto, 93-92 frente al equipo del Magic. De nuevo, han perdido dos juegos frente al Magic, ha ganado dos juegos muy importantes últimamente. Oladipo fue el mejor anotador del Magic, el mejor a la defensiva fue Vucevic, que es uno de los mejores reboteadores de la liga, tomó 13 rebotes, y Oladipo también 4 asistencias. 93-84 fue el marcador donde los Wizards de Washington le ganaron a los Reyes de Sacramento, a pesar de que los mejor jugador lo tuvo los Reyes de Sacramento con Thomas, que anotó 30 puntos e hizo 8 asistencias, mientras que el centro Cousin y tomó 12 rebotes. Pero los Wizards tuvieron a Hilario con 18 puntos y 5 asistencias, y Gotar con 8 rebotes. Individualmente nadie lo hizo muy bien, pero en conjunto lo suficiente como para ganar el partido. El equipo de los Mavericks de Dallas se impuso 102-91 a los Celtics de Boston. Nowitzki, mejor anotador con 20 puntos, y el haitiano Dallenberg, 11 rebotes, mientras que Harris hizo 7 asistencias por los Mavericks. Y los Cavaliers de Cleveland le ganaron 91-83 a los Grizzlies de Memphis. Por los Cavaliers, Irving, el hombre de la noche, con 28 puntos y 6 asistencias. El brasileño Berajón, 14 rebotes. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles, uno de los equipos favoritos de Everett Semanat, le ganó 123-78 a los 76 de Filadelfia. Por los Clippers, Griffin, 26 puntos. Jordan, 20 rebotes. Y Chris Paul, 28 asistencias. Por el equipo de los 76, Carter Williams, el novato, hizo 5 asistencias. Le nombro a Carter Williams porque vamos a ir a hablar mucho de este muchacho últimamente.
Rafael, el equipo de los Cavaliers votó al dirigente. ¿Qué pasó? Llevaba 3 años y ha hecho un trabajo bastante bueno.
Nada, pero como no ganan, pues alguien tiene que pagar el pato.
Y para que gane ahí, el que venga va a ser difícil también.
Sí, tiene que. Sí. Con el equipo ese no va a ganar mucho.
Desde
¿no?
que se fue LeBron James, ese equipo.
No, fíjate.
Tú sabes que LeBron James jugaba para los Cavaliers.
Tú sabes que si yo tuviera dinero, hacía un team de basquetbol y pondría a James, pondría a Duncan, pondría al polaco de Texas y pondría al chiquitico ese que está de coche ahora, que se retiró, que está con los Mets.
Sí, a Jason Kidd.
Sí, para, tú sabes. Y entonces, si hubiera asistido Duncan, también lo cogía.
Sí. Pero va a tener
en esa época ahora ya está viejo, ¿no?
Todo eso está muy viejo ya.
¿No?
Todo está muy viejo, todo eso está para retirarse ya. El que no se ha retirado, como Jason Key, que se retiró, los otros están a punto, ya están firmando los papeles ya.
Bueno, vamos a preguntarle al productor que si quiere la sección de Guajiro Peña o si hacemos una pausa, vamos a ver lo que me dice él. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia
dice... El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cervantes. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, caballero, está bueno, están pasando un juego de los japoneses ahí. Y Nakataka está piqueando.
El Tanaka está lanzando. Y te digo una cosa, yo no he visto nada del otro mundo.
No,
no, el mantenedor ese de él no he visto nada.
Ese es juego número 24 sin perder. Pero bueno, hoy voy a hablar de alguien que me pidió de Kansas City, de la familia Joaquín Acuiz de Cienfuegos. ¿Quién fue, ha sido los peloteros famosos de grandes ligas que se han llevado el premio de más valioso en una serie mundial? ¿Quién iba a ser el primero? Anote, amigo mío, Joaquín. El 71, Roberto Clemente de Puerto Rico con los Piratas. En el 81, 10 años después, Pedro Guerrero como tercera base. Eso fue un escándalo aquello, porque él era outfielder, se lo llevó con los Dodgers. En el 90, José Rijo con Cincinnati. Estos son dominicanos y puertorriqueños. Bueno, ¿para qué voy a decir de dónde es Puerto Roberto? En los Marlins en el 97, el Iván Hernández, cubano, se volvió I Love You Miami. Aquello era un escándalo en Miami. En el 99, cuando vino Yayo y estaba el Duque y toda esa gente ahí en Nueva York, Mariano Rivera, el panameño, se llevó el más valioso. Ahí tiene usted de un pitcher. Así que hasta ahora ha habido dos pitchers que se lo han llevado. Tres pitchers. Y ahora viene el otro. Este es un malcriado. Bien malcriado, pero un peloterazo que mete miedo. Ya se está retirando. Boston, con el Boston. Manny Ramírez, de República Dominicana, outfielder. En el 7, la Serie Mundial, el señor Mike Lowe, puertorriqueño cubano. Hijo de cubano, pero nació en San Juan, Puerto Rico. Y este sí fue un espectáculo. En el año 10 con San Francisco, Edgar Rentería, señor Estor de Colombia, le dio un jonrón a uno de los mejores pitchers para ganar la Serie Mundial en el séptimo, octavo inning, y se acabó el jueguito. En el 12, este hombre se volvió loco con San Francisco. Pablo Sandoval, tercera base, venezolano. Bueno, acabó el gordo. Y el año pasado, el Papi Ortiz se llevó como designado, pero se llevó el pelotero más valioso. Y vamos a decir algo. ¿Tengo dos minutos todavía o me quedan 10?
Y tres.
Ok. En el año 1967 hubo un acontecimiento para los cubanos grandes. Un muchacho que nació en Marianao, Cuba, jovencito, jugando en un equipo que metía medio. Zoilo Versalles se llevó por primera vez pelotero latino más valioso de la Liga Americana. Y aquí están, oigan esto, los peloteros que tenía Minnesota. Bo Allison, left field de la Mendare. Jim Hall, centerfield. No mencionaban a este hombre, que es clase pelotero. Tony Oliva, un chiquito ahí de Pinal de Río, que dicen que bateaba. Por favor. Herman Killebrew, el calvito en tercera base. Y Don Mincher, el gigante que igualito se parece a, ¿cómo se llama? El de San Francisco, Stretch, a Macoby, grandísimo, no bateaba tanto, pero hacía algo. César Tovar, utilite, y Valdespino, utilite, un venezolano y un cubano, utilite. Rock Garú, el que inventó el hit, segunda base. Zoilo Versalles, que mencionamos más valioso, el señor. y Ed Marley, el catcher, famosísimo. Ed Marley, famoso manager por muchos años y ganador ahí. Coach Billy Martin, y Ed Benson, y Don Romanowski, y los pitchers. Oigan esto, Jim Cobb, 18 o 20 guantes de oro, 20 juegos ganados, ni lo mencionan ya para eso. El señor Jim Perry, Jim Granca, que pichó la mandar en Cuba conmigo, Camilo Pascual, y voy a mencionar algo de Jim Perry. Gaylord Perry y Jim Perry han sido los únicos dos hermanos que han pichado 0 y 0 carreras en grandes ligas. No ha habido otros hermanitos. No lo busquen, que no existe. Así que esa es la historia de este muchacho, de entre tantos peloteros. Ustedes mencionaron que Versalles se llevara el más valioso en ese grupo. Todo el mundo, Tony Oliva o Quilebrú. Sí. No fue así. O Bo Allison. Metió 30 y pico, pero no, se volvió loco al final. Y el equipo de eso. Billy Martin ayudó mucho a ese equipo. Y ayudó mucho a Caru a convertirse de segunda, de primera para segunda. Y jugó tremenda pelota. Después lo cambiaron para el equipo de Angelino. Y ahí fue donde batió los 3,000 y pico hits de su carrera. Y está en el Hall de la Fama. Rock Caru, panameño. ¡Cógelo!
Muchas gracias, damas y caballeros. Vamos ahora a pasar con el deporte de los puños. Como hemos mencionado muchas veces, el coach de boxeo de la selección norteamericana que está disputando la Serie Mundial de Boxeo es un cubano. Se trata de Pedro Roque, y nuestro colega Edemio Navas González lo ha entrevistado varias veces cada vez que la selección norteamericana pelea aquí en Miami. Adelante, Edemio.
Mis amigos, qué placer de conversar con Pedro Roque, principal entrenador del equipo nacional de Estados Unidos y un viejo amigo, viejo, pero todavía se mantiene joven, Pupi de la Torre de Camagüey. Así que, Peter, qué placer de poder conversar contigo aquí en Radio Martí. ¿Qué te pareció? Porque Estados Unidos clasificó la siguiente ronda en la Serie Mundial de Boxeo y ahora vas a topar frente a tu ex equipo, el equipo cubano.
Primero que nada, cumplimos el objetivo. El objetivo de este encuentro, que estábamos empatados con Argelia, era ganar, y ganamos. Ya tenemos la clasificación. Ahora vamos contra Cuba. Cualquier cosa puede pasar sobre el ring, porque sabemos que ellos están bien preparados, es una escuela bien consolidada, pero...
Una escuela consolidada gracias a Pupi de la Torre y también Peter Roque. Desde la etapa juvenil están los mayores, ¿no?
Bueno, sí, en parte pusimos también nuestro grano de arena a la escuela cubana de boxeo, pero ahora lo estamos poniendo a los Estados Unidos. Estamos citando a la población, a toda la audiencia y a todos los fanáticos y aficionados de aquí de Miami. Vamos a dar un gran espectáculo contra Cuba, y no va a ser 10-0, vamos a ganar peleas también.
Sí, porque el equipo cubano se ha preparado intensamente, ya lo he visto a través de la televisión, y a 5 rounds están combatiendo muy bien.
Pero nosotros también tenemos algunos boxeadores que están combatiendo bien también, y pensamos dar un buen espectáculo, primero que nada, tanto a la afición de aquí en Miami como a la afición en La Habana.
¿Sentiría Pedro Roque, principal entrenador del equipo cubano, que llevaste a 8 pugiles a semifinales en Beijing en el 2008, ese año fuiste nominado el mejor entrenador del mundo, ahora enfrentarte a tu ex equipo, a los hijos tuyos, como has mencionado?
Es una tarea muy difícil para mí, es algo en el plano sentimental muy fuerte, pero ahora yo estoy acá y voy a ganar con los míos de acá.
¿Qué te pareció esta Serie Mundial de Boxeo esta noche aquí en Miami, en el Mikosuki, contra el equipo de Argelia? Vi muy bien al peso crucero de Argelia.
Sí, Argelia tiene muy buenos boxeadores, porque Argelia no tiene pase a profesional. Argelia mantienen a todos sus boxeadores durante años. Estos boxeadores que tuviste aquí esta noche, este mismo peso grande, ha peleado con los cubano muchas veces, ha ido muchas veces a entrenar a Cuba, ha competido en el mundo entero, mundiales, en todos los lugares, un boxeador fuerte. De nosotros, un muchacho joven de 20 años, que le falta mucho todavía por aprender las técnicas, pero tenemos perspectiva, tenemos un grupo de perspectiva.
Ya Peter Roque puede ir a Cuba, por ejemplo, a este tope en marzo, en representación del equipo norteamericano, todavía no puedo ir.
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que no deben de ser tan malos conmigo, ¿no?
Las cosas están cambiando. Bueno, ¿qué te parece tu gran amigo, el Pupi de la Torre?
Oh, yo me siento aquí muy feliz aquí por estar con él. Por allá tenemos también un hombre formador de boxeo, Marco Socorro. Bueno, es nuestro patrón acá en Miami. Sí, muchos años, y fue jefe de nosotros también cuando estábamos en los juveniles, de Pupi y de mí. Y nos ayudó mucho en la formación de nosotros. Es un hombre de muchos conocimientos del boxeo. Y bueno, él ahora está en otros negocios, en otras cosas, pero sí dándonos la mano en el boxeo aquí en los Estados Unidos.
Bueno, Pupi, ¿qué me dice de tu gran amigo Peter Roque? Lo conociste hace como 2 o 3 días, ¿no?
No, tantos años que para qué te voy a decir. Pero muy contento. Cuando se llega a un éxito, se llega en cualquier país y nosotros vamos a estar. Y te vamos a decir ahora a ti, 1, 2 y 3, ¡USA!
Bueno, Pupi, recuerdo que en 1999 yo estuve presente con ustedes en el primer torneo internacional juvenil efectuado en Guantánamo. Ahí asistió Tito Trinidad con 16 años. Después aquí yo lo vi unas cuantas veces. y recordamos aquellos tiempos cuando fuimos al Museo de Piedra en Guantánamo con Tito Trinidad. ¿Te recuerdas aquello?
Sí. Me acuerdo de aquello que perdió con Méndez, creo que sí.
No, le ganó a Méndez y perdió con Méndez. No,
perdió con Mario Quintelán.
Perdió con Mario Quintelán.
Él hablaba sobre Mario Quintelán y se recordó.
Después de aquello, tantos años, me encontré con Tito Trinidad y su padre, que, bueno, amigo mío después, decían aquello, que una de las cosas más que le importó en el deporte, ir a Cuba, ir a Cuba. O sea, Cuba le representó tanto a ellos como para Oscar de León cuando fue a Cuba. Y de verdad que si Cuba sigue siendo grande, aunque pase lo que pase, nosotros seguimos siendo grandes, para que sepan.
Incluso esa época, Tito me dijo que no fue al Mundial en Puerto Rico que ganaron ustedes porque no tenía la edad requerida.
No la tenía la edad requerida y después también lo eliminaron para un Mundial Juvenil por otro boxeador que ellos con la comisión entendió que era mejor, ¿entiendes? Pero bueno, yo creo que Tito fue Tito y para mí, déjame decirte, es uno de los grandes representantes del boxeo de Puerto Rico. No quizás por su técnica, su calidad, sino por su corazón y el amor a su pueblo. Eso se lleva también, ¿ok?
Peter Roque trabajó, ¿qué tiempo en la Expa Nacional, Giraldo Córdoba Cardín, después del equipo nacional? Bueno, muchos años.
Después van a decir que yo estoy viejo ya, y todavía yo soy un junior. Bueno, trabajé más o menos 38 años y 6 años en el equipo nacional.
O sea, te quedan todavía, yo calculo aquí en el equipo norteamericano, como mínimo 12 o 15 años.
Bueno, ellos quieren que yo llegue al 2020, a Tokio, Japón. Pero yo digo que ¿cuándo voy a descansar yo? Ya yo estoy haciendo mi economía, yo tengo mis posibilidades ya y tengo que también disfrutar mis últimos años de la vida.
¿Qué te pareció la actuación de Villa Clara en la Serie del Caribe? Lamentablemente decepcionaron.
Yo vi los juegos, me dolió mucho eso porque vinieron con el mejor refuerzo, vinieron con Yuriel Quiburriel, con Paine, vinieron con buenos piches, con lo mejor que tenemos allá en Cuba. Eso nos dolió. Yo vi los juegos y cada noche yo sufrí cada vez que veía una derrota del equipo de béisbol cubano.
The name of the game.
Bueno, hace un par de horas, en Galicia, el Celta de Vigo empató 0-0 con Athletic Bilbao. Esto significa que ha terminado la jornada número 23 del fútbol español con un triple empate. Sí, ¿cuándo fue la última vez que ustedes oyeron eso? 23 jornadas, estamos en febrero. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Madrid, los tres con 57 puntos.
¿Cuánto va que Messi tuvo que hacer algo ahí?
Bueno, sí, Messi siempre tiene mucho que ver con eso. Pero esto es histórico, Guajiro Peña, un triple empate. Después de 23 jornadas, durante el fin de semana, el Valencia aplastó al Betis 5-0. El Real Madrid derrotó al Villarreal de Castelló 4-2. Almería, y esta fue la sorpresa, Almería en casa blanqueó al Atlético Madrid 2-0. Y el Barcelona aplastó de visita al Sevilla 4-1. No me acuerdo la última vez que hubo otro equipo, además de Real Madrid y Barcelona, en la campaña, empatados en la fecha número 23 del fútbol. Acuérdate que ya esto termina en 2 meses.
¿Y cuándo termina la fecha?
Bueno, haz la cuenta, son 38 partidos.
Ah, bueno.
Así que...
Pero eso de empate está más difícil que suceda, ¿no?
Este es un año del Mundial, todo tiene que terminar en mayo. Pero damas y caballeros, regresamos preparado con el béisbol de las Grandes Ligas. Put me in cold. Prometido es deuda. Todo parece indicar, no se alegren mucho todavía, es solamente un rumor, pero bastante grande, que los Piratas de Pittsburgh y el toletero cubano Kendrys Morales han entrado en una conversación. Esto no significa que han firmado un contrato, pero uno tiene que pensar que si están conversando es porque obviamente hay un interés mutuo. No estamos hablando de una relación, estamos hablando de millones. Kendrys Morales el año pasado votó 23 para la calle. Con los Marineros de Seattle, tuvo la oportunidad de firmar un contrato por un año por 14 millones más 100 mil dólares y dijo que no. Estamos ya en la segunda semana de febrero y Kendrys Morales está desempleado. ¿Qué significa esto? Yo dudo mucho que los Piratas de Pittsburgh le ofrezcan a Kendrys Morales 14 millones. Es más, yo dudo mucho que le ofrezcan 8 millones. Pero uno nunca sabe. Kendrys Morales quería un contrato de varios años, quizás 2 o 3 años, mínimo 2. Él quería un contrato de 3 años. Y en este momento, un muchacho que estuvo fuera año y medio con una lesión en el tobillo, yo les puedo decir que hay muy poca gente que le va a dar un contrato de 3 años a un muchacho de 30 años de edad que tuvo fuera 1 año y medio. Aquí está Rafael García Toledo con lo último del béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, te voy a referir eso mismo a lo de Kendrick, que Kendrick indudablemente uno tiene que buscar la inversión y el riesgo, y con Kendrick no puede ser una inversión a largo plazo porque el riesgo sube mucho. Él el año pasado nada más que jugó 20 y pico juegos como primera base, o sea que saben que va a ser un designado, y como designado, bueno, tiene que ser tremendamente bueno para que rinda la inversión por más de un año. Le va a costar trabajo y posiblemente es lo que ha demorado que él firme con alguien el hecho de conseguir un contrato de varios años. Posiblemente él quiera, cuando uno tiene 30 años, sabe que ya empezó a bajar la loma y quiere contratos a largo plazo. Eso mismo le pasa al equipo, pero al revés. Lo que quieren precisamente es no amarrarse por mucho tiempo, y eso es por eso que lo tienen, que prácticamente los Piratas son los únicos que han anunciado que tienen interés, más nadie lo ha anunciado. Evidentemente la gente de él ha hablado con muchos equipos, y no ha sido las ofertas que tienen que haberse hecho, no han sido suficiente buenas ni siquiera para darle a la publicidad, porque sí. Si le dicen que ahora tú vas a pedir para tu pelotero que te den tanto y te ofrecen, mira, te voy a dar $1,000,000, tú estás esperando que te den 5 o 6, tú no dices que te ofrecieron 1,000,000, porque más nadie te va a ofrecer más de 1,500,000. Eso es lo que está pasando con Kendrick Morales. Uh-huh. Y desgraciadamente
Kendrick Morales hizo una recuperación grande después de esa operación tan grave que tuvo por una locura de los peloteros en home play, cuando en ese momento habían jugado 1 mes y medio y tenía, ese fue jonrón número 11 de ese, empezando la temporada. Después, como dijo Lacayo, pasó todo ese tiempo. Ahora bien, él tiene 30 años, no es un hombre viejo todavía. El problema es que ¿dónde va a jugar con los Piratas? En primera base, los Phillies, cuando él tiene esa forma de correr que no puede desarrollar velocidad, en los Phillies no puede jugar. En primera base podría ser un utilito, y entonces si es un utilito no le va a dar el dinero que le ofreció al Detroit. El equipo de Seattle se lo ofreció se lo ofrecieron a 39 peloteros. Todavía quedan como 10 peloteros que no han firmado de ese grupo. Pero yo pienso que un año, cuando eso, yo no sé, salió esa noticia de momento y se quedó todo el mundo aturdido. Pero tú dices, oye, 14 millones, cojo los 14 millones y hay que matarme para quitármelo. Pero bueno, vamos a ver Kendrick Morales si se recupera completamente y firma con ese equipo. Pues estamos hablando que los Cubs de Chicago también estaban interesados. Están calladitos los Cubs de Chicago. Y en ese estadio, en los Cubs de Chicago, ahí batea jonrón todo el mundo y él tiene fuerza. ¿Cuánto batió el año pasado?
Tú sabes que eso es engañoso, porque el viento sopla hacia adentro el 50% del tiempo. El otro 50% sopla hacia afuera.
Espera. En Chicago tú estás sentado en el left field y de momento está el aire para el field y de momento se va para el left field. Es una cosa increíble, es un viento loco que hay.
Pero
adentro,
a veces hay una brisa.
Pero la bola vuela como loco.
Que sopla hacia adentro y lo que hubiera sido un jonrón se convierte en un fly al jardín central.
Sí, a veces sí, pero a veces la bola da un fly al left field cortico y la bola se va a 1,000 millas.
A ver,
eso,
además
eso
de esa, okay, Guajiro,
eso una funciona pregunta para, eso funciona para
espérate,
todo
espérate, lo... pero déjame terminar. Además de Kingman y Sammy Sosa, ¿qué otros honroneros han tenido los Cachorros de Chicago?
¿Quién me ha metido batazo que todavía la bola no ha caído? Okay. Pero esa no fue la público, pasó okay por arriba donde
pero
se...
Pero esa no fue la pregunta que te hice. Además de Sammy Sosa, que en realidad terminó empatado, y de Kingman, que Kingman sí era una bestia, ¿qué otro cachorrito de Chicago ha sido honronero?
No, el Nevada metió 500 y pico y el señor Bailey Williams metió 400 y ¿cómo se llama? ¿Sí? Hubo otro también, y okay, Andrés Dawson.
¿Pero cuántos
Andrés
títulos?
Dawson metió 44 jonrones.
¿Cuántos títulos de jonrones
bueno,
ganaron
en Chicago? El Nevada metió 500 y pico y Bailey Williams metió casi 400.
Muchas gracias, Guajiro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador semanal.
De Chicago, Lino.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.